Bueno, gente, ya saben, lo adelantaba ahí Carolina, estamos con la columna de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Estamos poniéndole un cierre por este año para reabrir. Bueno, después tenemos que ver qué le queda más cómodo a la gente de la institución, si arrancamos en enero o arrancamos en febrero, ellos dirán. Pero bueno, el cierre por este año viene con la presencia acá de Margarita Navarrete, que es del área de estudios de la institución de derechos humanos, y Gustavo Méndez, que es de la unidad de métodos y acceso a datos de la UDELAR, ¿no?
Facultad de Ciencias Sociales.
Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, encantado.
Bueno, lo que tuvo lugar hace poco fue el lanzamiento del Mirador DESCA, ¿no? Y por eso acá tenemos dos representantes, uno de la Facultad de Ciencias Sociales y otro de la Institución de Derechos, porque estas instituciones se compone un poco el DESCA. Uh-huh. ¿No? Que vamos a tratar de explicar qué es.
Sí, Mirador DESCA es bueno, primero que nada es una plataforma a la que se puede acceder, mirabordesca.uy, uy, y la verdad es que es un proyecto en el que venimos trabajando ya hace 2 años mediante un convenio con la unidad de métodos y acceso a datos de la Facultad de Ciencias Sociales. Y básicamente es un sistema de indicadores y monitoreo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, todo aquello que tiene que ver con las condiciones de vida necesarias para
salud,
los seres humanos.
Vivienda.
Claro, elegimos para esta primera etapa 4 derechos, salud, seguridad social, vivienda y educación. Y 3 poblaciones. Entonces, lo que van a encontrar en esa plataforma, de alguna manera desarrollado todo lo que tiene que ver con la normativa que reconoce esos derechos, los estándares. Bueno, ¿qué quiere decir? Porque, por ejemplo, qué sé yo, uno dice el derecho a la vivienda, pero tiene distintas dimensiones, o el derecho a la educación, ¿no? Que sea accesible, que esté disponible, que tenga calidad, entonces, tiene que ver en parte con estas dimensiones, los avances legislativos que en Uruguay la verdad que han sido bastante notables en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo el gran impulso que tuvo a fines del siglo XX y en el siglo XXI y el desarrollo de la institucionalidad, políticas públicas, programas y todo un sistema de indicadores para el cual Gustavo.
Bueno, sí. Tiene todo un equipo ahí.
Hay una de las cuestiones más importantes que surgen de este convenio y de este trabajo en conjunto entre la Institución de Derechos Humanos y la Facultad de Ciencias Sociales, y que desde el inicio del trabajo en conjunto valoramos mucho, es el encuentro de dos tradiciones, de una tradición de los derechos más asociada a lo normativo, a lo jurídico, a una perspectiva de los avances legislativos, de la normativa internacional, de cómo los países, y en este caso Uruguay, ratificaban los convenios y cómo los implementaban, con una tradición de ciencias sociales y una rama de las ciencias sociales que es más bien la perspectiva cuantitativa. Entonces, por eso nosotros le llamamos a esto un sistema de información e indicadores, porque combina de alguna manera información, que es esto de estructura normativa, que son las leyes, los convenios internacionales, la institucionalidad encargada de llevar adelante los compromisos del país, las políticas públicas con su descripción, con las poblaciones a las cuales están dirigidas, los recursos económicos que el Estado destina a cumplir esos compromisos, y también indicadores cuantitativos de resultados. Esto es de medir de alguna manera con
cómo
todo
está
lo
la
que
cosa,
conlleva,
claro,
con todas las dificultades que conlleva de hablar de medición cuantitativa de derechos humanos, que son interdependientes, indivisibles. Y por tanto eso conlleva un gran desafío. Entonces, bueno, un poco de esa conjunción de miradas y de instituciones y de enfoques de aproximación a la realidad surge este Mirador DESCA, que pretende ser un sistema de monitoreo de eso, de los compromisos del Estado uruguayo en materia de DESCA, de los esfuerzos que realiza para cumplir esos compromisos y de los resultados, sin pretender ser tener indicadores que sean sintéticos, decir, bueno, esta es la evolución, no, sino que es un conjunto bastante amplio, claro. Porque son cada uno de estos derechos, son además de interdependientes e indivisibles, son multidimensionales.
No es estrictamente matemático, digamos.
Exactamente, claro. No es que sea lineal y evolutiva y unidimensional la evolución. Es decir, uno de los ejemplos, por ejemplo, podría ser con salud. Si uno mira el último año de salud, uno ve que algunos indicadores de salud se deterioraron por producto de la pandemia, por ejemplo, se han pospuesto cirugías, el acceso totalmente a consultas, pero hubo otros que mejoraron, como la disponibilidad de camas de CTI, los equipos y recursos destinados a eso. Entonces, la mirada cuantitativa no pretende ser sintética en el sentido de decir, bueno, esta es la evolución.
O por lo menos una cosa explica la otra.
Exactamente. Es decir, sino más bien aportar a la complejidad que tiene cualquier aproximación que quiera servir de monitoreo y de sistema de información de la evolución de derechos humanos con la complejidad que eso conlleva. Es decir, la complejidad no nos amilanó de alguna manera, entonces pudimos crear esto que tiene esa complejidad.
Y digamos que ya está en un punto óptimo, están en construcción todavía, estos 2 años han sido suficientes para tener un control exacto de cómo tiene que funcionar el mirador, faltan cosas, ¿cómo está? ¿En qué etapa están? ¿No?
La idea de los miradores o de los observatorios también, como se llaman, a estos sistemas de información que van siguiendo cuál es el grado de cumplimiento de los derechos, en este caso la idea es que tienen que ser actualizados periódicamente, ¿verdad? Entonces, en realidad, nosotros cuando yo contaba el proceso de 2 años, de hecho es un proceso primero de ponernos hasta de acuerdo cómo es que vamos a comunicar y qué es lo que queremos hacer. De hecho, recién ahora es el lanzamiento público y creo que ahora es cuando empieza una etapa verdaderamente desafiante. Primero porque tenemos que seguir completando no solamente en lo que estamos, sino agregando para el año que viene vamos a trabajar en el derecho al trabajo también, sino que también viendo algunas otras poblaciones vulnerables donde nos interesa tratar de demostrar cuáles son las brechas de cumplimiento. Pensemos que una de las características principales de los derechos humanos es que son universales, es decir, toda persona lo tiene por el hecho de ser persona, y sin embargo hay personas que no están viendo cumplido su derecho, ¿no? Es decir, tienen problemas de vivienda, de todas estas cosas que estamos hablando.
Acceso a la educación, todo ese tipo de cosas.
Claro, y que incluso nosotros, esto que señalaba Gustavo respecto a la indivisibilidad, interdependencia de los derechos, creemos que por más que nuestro foco central está en los derechos, en los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, digamos, también queremos tener esta mirada, no es pan y techo versus libertad y justicia, sino de alguna manera ver cómo lo vamos a integrar. Entonces, parte del desafío es primero completar y actualizar la plataforma y además elaborar algunos informes. Ya estaba adelantando Gustavo, en realidad, los aspectos centrales que van en el primer informe que se acaba de publicar de manera digital el 10 de diciembre sobre salud, donde se integran justamente datos que la UMAD ha producido sobre el COVID y cómo efectivamente afectó el derecho a la salud en ya sea de una manera o de otra, pero además por más que uno focalice en un derecho, con esto de la interdependencia de los derechos, cuando tenemos un derecho vulnerado, en realidad seguramente vamos a tener muchos más derechos vulnerados, que es lo que también nos van mostrando varios de estos datos. Después decíamos, conversando con Gustavo, también respecto a qué posibles usos e interpretaciones pueden hacer las personas, que en realidad ya sean los periodistas, los académicos, los estudiantes,
las autoridades de gobierno,
las autoridades, ahí está. Es decir, es una plataforma que está las organizaciones de la sociedad civil, que está a disponibilidad para ser trabajada por los distintos actores, y nos parece que en ese sentido puede ayudar a buscar distintas, decías tú, regularidades, ¿no? Es decir, por ejemplo...
asociaciones, es decir, allí capaz que voy un paso para atrás con respecto a si está completo el mirador o no está completo. Nosotros partimos de la base que esto es una construcción que es continua, es decir, e incluso en el video inicial que se abre al ingresar a la plataforma se invita a quienes hagan uso de ella, que como Margarita recién decía, esto está destinado, no tiene un público erudito como destinatario o académico, sin por ello, no por eso quiere decir que no sea técnicamente sólido, es técnicamente solvente, los indicadores, está su justificación, su construcción, sus metadatos, las fuentes desde donde son recabados, que fundamentalmente son el Sistema Estadístico Nacional, datos de registros periódicos, pero tiene una amplia gama de fuentes, el Mirador hace uso de una amplia gama de fuentes, pero bueno, con respecto a eso, lo que hablaba del, es decir, el uso del Mirador está destinado a una amplia gama de usuarios y está en constante construcción, por eso se invita y hay un contacto para que aquellos que detecten errores, observaciones, comentarios, se invita a que aporten.
Es bien abierto. Sí, sí.
Otra manera de ver también la constante construcción es que, como Margarita hoy decía más temprano, esto va por etapas. En esta primera etapa se priorizaron 4 derechos y 3 poblaciones, como decíamos. Vivienda, educación, salud, seguridad social, población afrodescendiente, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Hay previsto más adelante incorporar más derechos y más grupos poblacionales específicos. Y esto es importante porque el Mirador tiene una presentación de información que tiene, podríamos clasificarla en 3 grandes formas. Una forma es una entrada por derechos, entonces la gente ingresa a la pestaña de cada uno de los derechos y allí puede ver las normas, las políticas públicas, el esfuerzo económico y los resultados. Uno ingresa por poblaciones y entonces puede ver en cada una de las poblaciones la estructura normativa, la institucionalidad, las políticas públicas y los resultados en brechas entre grupos poblacionales, mujeres con hombres, población afrodescendiente con población no afrodescendiente y así sucesivamente. Y después hay una consulta interactiva que es el conjunto de toda la base de información cuantitativa en la cual el usuario puede ingresar por cada uno de los derechos a los distintos tipos de indicadores y allí puede ver las aperturas, todas las aperturas disponibles, departamento, región, grupos de edades, ascendencia étnico-racial, sexo, género, etc.
Bueno, después de todo esto, no vale decirle a la gente, bueno, entren a la web y vean ahí.
Vas a tener que dar
algún dato. Estás acá y bueno, los resultados que más o menos tengan a mano, tanto en cuestión de derechos como de población, van a tener que largarlo. Pero vamos a hacer una pausita. Vamos a hacer una breve pausa y después con todo gusto seguimos con Margarita Navarrete y Gustavo Méndez.
Ya volvemos con el Tungelé.